Estás escuchando Rapto.
Mientras crecías, en la primaria, en la secundaria, te tocó ser la compañerita esa que siempre tiene que estar explicando el nombre al maestro y al profesor, ¿o pudiste zafarla? ¿Le dieron en el clavo desde el arranque?
Mira, en realidad no tuve que explicar el apellido, sí deletrearlo, una vida entera deletreando el apellido, eso por un lado, pero por suerte se ve que mis padres han estado astutos en eso y en otras cosas también. Pero me pusieron un nombre corto y muy singular. Entonces puedo ser mi nombre y mi apellido, pero también puedo andar descalza con el nombre.
Cuando era niño, a mí no me gustaba mi nombre. Lucas no me gustaba. Todo cambió cuando vi La Guerra de las Galaxias. Ahora es Star Wars, ¿no? Pero porque además el protagonista era Luke y además el director se llama Lucas. Pero después cuando entré a la primaria, en mi grado, en la escuela Carrasco...
¡Qué linda la Carrasco! Claro. ¡Grosa la Carrasco!
En mi grado había tres Lucas y era como... que pasaste a ser como una estadística directamente, pero no, Lila había una sola.
Sí, Lila había una sola en la integral de Fisherton había una Lila. Yo hice el jardín de infantes y primero y segundo grado en la integral y después nos pasamos a la Roque Sáenz Peña acá en el centro, a la 103, ahí Sarmiento y Catamarca, y había una Lila que iba a sexto grado a la tarde y yo iba a sexto grado a la mañana, pero casi como que no había Lilas ni en la primaria, ni en la secundaria, ni casi en la universidad tampoco.
Cuando vas creciendo, ya niña o adolescente, ¿cuándo te diste cuenta de que querías expresarte y que necesitabas expresarte a través de la palabra? Porque creo que hay un momento donde a lo mejor uno, cuando es chiquito, ya viste, los padres, la familia, los tíos, la abuela, recuerdan como, ya era chiquita y se expresaba de esta manera. Pero hay un momento que uno toma conciencia de eso, de que, che, mira, me gusta escribir, che, mira, me gusta dibujar. ¿Para vos cuándo fue ese momento?
Y hay como dos o tres momentos. Esto de los padres, mis viejos querían que yo sea como Nina Hagen, digamos, porque armaba como un falsete, me ponían ahí en la punta de la mesa con mis abuelos y me hacían cantar como si fuera Nina Hagen, cosa que por supuesto no prosperó ni no pasó ni de los 14 años, cuando yo me empecé a revelar bastante y dejé de ser el monigote familiar. Pero en términos de intensidad afectiva y sensible, tengo el recuerdo de justamente en la Escuela Roque Sáenz Peña en el año 86, que habré estado en cuarto o quinto grado, la maestra Silvia, que era de lengua y literatura, nos hizo hacer como una narración, un relato del día más feliz que hayamos vivido. Y yo, en lugar de contar de manera positivista o ese día más feliz que yo haya vivido, lo que hice fue inventarlo. Y me daba cuenta mientras construía ese relato, porque es el momento que tengo muy vivido, que yo estaba como, sentía que estaba falseando la realidad, que estaba mintiendo, pero en paralelo tenía una experiencia de mucha libertad. Y para mí ese es el momento en el que yo realmente me doy cuenta que la escritura y también el dibujo, la escultura, son lugares como un tesoro, una esponja húmeda que siempre, digamos, me va a acompañar. Lo mismo me pasaba con el taller de Mimi Escandel, que más o menos a la misma edad, 6, 7, 8, 9, 10 años, hasta la entrada de la adolescencia, iba dos veces por semana a esculpir, a pintar y a pensar con el estímulo de Escandel, que era algo alucinante. Entonces esos son como los dos o tres momentos, que mis viejos crean que yo podía ser Nina Hagen, el fracaso de eso, el estímulo de la maestra de lengua y literatura, la señora Silvia, que, bueno, gané el concurso, cortó el cuaderno, la hoja del cuaderno la puso como si fuera en un marco de papel glacé brillante y lo exhibió en el corredor distribuidor de las aulas ahí en la planta alta de la escuela y me gané un premio y me fui a mi casa y me felicitaron y estaban todos como contentos, pero era una... En lugar de ser un relato verídico, era un lugar, un territorio inventado por mí sin darme cuenta que yo estaba ficcionando sobre la felicidad. Y el arte con Escandel, son esos tres momentos.
Por si no se dieron cuenta, estamos probando, estamos chequeando si Lila Sigrist tiene pasta de hablar. Lila es escritora, gestora cultural, editora, inquieta, por supuesto, artista visual, un espíritu muy inquieto y En tus múltiples roles, pieles, que en definitiva sigue siendo una misma mujer, quisiera preguntarte si en todos estos años sentiste que alguna vez estuviste en el momento justo en el lugar adecuado. Es como diciendo, qué bueno que estoy acá y puedo apreciarlo porque pocas veces se va a repetir esto. ¿Sentiste alguna vez ese sentimiento de que, viste, no se da mucho en la vida, ¿no? Como diciendo, qué bien que estoy acá ahora.
Sí, el sentido de la oportunidad. Yo tengo un tema con eso, que sí, he tenido muchas posibilidades, he tenido lindas oportunidades de trabajo y de producción cultural y sensible, pero también tengo algo que habitualmente la gente que me quiere en intimidad me hace reflexionar siempre sobre esto, que muchas veces soy como mi propio boicot, el auto boicot permanente. Entonces, en cuanto encuentro un lugar donde las cosas están funcionando, en lugar de quedarme ahí donde la cosa funciona, siempre decido como saltar ese cerco y buscar ir al riesgo, complicarme la existencia, complicarme la vida. Tengo serias dificultades para quedarme en el lugar donde las cosas están funcionando. Pero sí, también, por otro lado, estoy como atenta a que cuando se da una idea y esa idea logra combinarse con el deseo de otros y llevarse al plano de la realidad, y la ejecución, es alucinante. Digamos, ejecutar ideas es alucinante de manera colectiva y comunitaria, ni hablar.
Para una gestora, para una persona que ha sabido transitar la gestión pública, es toda una revelación lo que acabas de decir, porque también yo siento que mucha gente llega a esas circunstancias y si las cosas van bien o van mal, bueno, es secundario. Lo importante es haber llegado y no quiero decir hacer la plancha, pero lo importante es estar ahí. Después se verá si se va bien o se va mal. Pero que vos me digas esto es como que habla también un poco de ese espíritu inquieto, ¿no? De lo que yo comentaba antes, porque lo hablás, dijiste, ¿no? De que lo tratás de manera regular a eso, o sea, lo charlás con tu círculo de amigues o también puede ser hasta terapia, no quiero meterme tanto ahí, pero viste cuando a veces ese tipo de cosas que son recurrentes, a veces un día está todo bien, al otro día te quita el sueño un poco, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no? O ¿por qué pude haber hecho esto? Sí se día un poco acá, pero no son siempre días confortables, cómodos con eso.
Sí, yo más que hablar de días, prefiero hablar como de procesos en los cuales el intercambio funciona y avanza para ejecutar ideas y llevarlas a la realidad. Y después hay otras instancias en las que nos detenemos un poco más como en la reflexión y no hace falta ejecutar. O, por ejemplo, hay también situaciones como más silenciosas, como haber sido convocada para crear la carrera de gestión cultural, que nadie sabe que yo fui la creadora de la carrera de gestión cultural y hoy me llegan novedades, noticias de los alumnos y de compañeros y amigos que concursan para ser docentes. Y la verdad que son cosas que a mí, en mi foro íntimo, me alegran muchísimo, pero también sé que tienen su devenir de manera muy autónoma y muy al margen de lo que podría haber sido mi deseo. Entonces, nada, las ideas están buenas si logran corporizarse, si logran mezclarse con otros, pero también si una se atreve a perderlas. Está bueno perderlas. Sí tener conciencia del laburo, del rigor y el como me dice una amiga periodista, me dice, la disciplina. Soy una disciplinada, digamos, para los proyectos. Sí, tengo disciplina para sostener los proyectos.
Sí, a la larga yo no aprendí mucho pero de esto, pero la disciplina y la constancia son como, en un punto, viste que a veces hay mucha gente que prefiere hablar de, pero sí, a veces eso hace la diferencia, pero también la constancia, la regularidad, también lo que dijiste vos, poder aprender a lo mejor de nuestros propios errores o de nuestros propios, de nuestras propias inquietudes, para bien o para mal, eso nos lleva adelante. Hablando de aprendizajes, quisiera volver un poquito para atrás y charlar sobre lo que fue la experiencia de Anuario y luego la continuidad de eso o lo que surgió a partir de eso, que es Yo Soy Gilda, como editorial. Lo que recuerdo a lo mejor en particular de Yo Soy Gilda, que además de la diversidad de títulos que acercaron a la gente, ¿no? Básicamente haciendo libros, que debe ser lo más maravilloso que hay en el mundo, hacer libros, sí. Además de los gatitos, pero los gatitos se hacen a sí mismos, así que pienso de que en este tiempo, en este paradigma de los últimos años, donde el feminismo está cambiando el paradigma y cambiando nuestras cabezas y afortunadamente cambiándolo todo, muchas veces se hace hincapié en proyectos que tienen una raigambre feminista muy potente. Y a veces siento de que la editorial Yo Soy Gilda tenía muchísimo de eso y que siempre me hace ruido, ¿no? Como deberíamos mencionarlo más, destacarlo más.
Yo te lo agradezco un montón y Georgina Ricci, mi socia en ese momento, seguramente también lo agradece. De todos modos, hay que decir que el proyecto se dejó de sostener porque empezamos a tener las dos mayor compromisos. Yo empecé a tener compromiso full time con la gestión pública y considero que ante cuestiones éticas, está bueno como dedicarse full time si uno tiene una designación como funcionaria, porque el tiempo personal y el tiempo íntimo es público, digamos. Entonces, cualquier proyecto individual de casi de índole privada tiene que quedar como relegado por esto que digo del tiempo público. Entonces, Yo Soy Gilda entró en suspenso y no lo retomamos en el año 2015. Y Yo Soy Gilda es hija primogénita de un trío que éramos Georgina Ricci, Pablo Montini y yo haciendo Anuario. Anuario es un proyecto que duró 5 años, desde el 2010 hasta el 2015, en el que nos propusimos contar la ciudad con un eje espinal vinculado a las artes visuales, a las prácticas artísticas contemporáneas, a la historia, a la crítica literaria, a la poesía, al ámbito editorial, algo de música. No éramos muy melómanos, pero nos acercábamos porque teníamos gente vinculada que queríamos, como Diego Giordano, por ejemplo. Y bueno, y delegábamos una crónica mes a mes en justamente algún escritor, y había temas en los que nos interesaba reflexionar, entonces le proponíamos esos temas a algunos pensadores, escritores, escritoras, para que reflexionen, y nosotros no escribíamos absolutamente nada. Es decir, contábamos la historia de manera tercerizada en la voz de distintos autores que con el paso del tiempo se volvieron 350. Teníamos algunos indicadores silenciosos, teníamos que estar de acuerdo entre los tres en el referato y si no desempatar, por eso éramos tres, para incorporar una voz, un autor, un tema. Nos juntábamos una vez por semana y teníamos una dinámica de, digamos, no obviar temas que a nosotros nos generen problemas o con los que no estemos de acuerdo. Incluíamos aún los temas en los que teníamos diferencias ideológicas, políticas, éticas, lo que sea, o estéticas. Así que estaba bueno. Y los indicadores eran paridad de género sin declararlo, igualdad, incorporar disidencias en las voces, incorporar año a año subir un 20% de la cantidad de páginas y poder distribuir el libro más allá de las fronteras de la ciudad. Entonces, bueno, nos posicionamos. En España pudimos y en la Argentina pudimos. Así que eso estuvo bueno, estuvo bueno.
Recién dijiste, ¿no? Bueno, de que no, la idea no era rechazar. Si había algo que generaba un cierto escozor, la idea era llevarlo adelante, no dejarlo de lado. Y yo quería preguntarte sobre eso, a veces, si pensás que esa falta de tomar lo que es más filoso, de lo que nos produce un sinsabor a veces, nos termina perjudicando en la identidad cultural de la ciudad. ¿Te parece que esas discusiones no se dan por falta de recursos? Sí, por un lado, pero porque también generan un escozor que incomoda a los que ya están ahí y no quieren soltar la manija.
Para mí estaría buenísimo que genere escozor. Y nosotros teníamos el ítem comerse el sapo. che, bueno, ¿cuántos sapos te comiste? Tuc, tuc, tuc. Bueno, tres sapos, listo. Bueno, no me hagan comer más sapos, digamos. Esto del escozor, lo lacerante. A mí me parece que el debate o la discusión o la instancia asamblearia, aunque seamos dos, es alucinante, porque aparte en la conversación se generan cosas, se incorporan ideas y, digamos, hay que dar la discusión. Me parece que sí están sucediendo instancias de discusión muy a puertas cerradas, que en algún momento yo tengo la esperanza de que eso como que va a implosionar y a explotar al mismo tiempo para generar nuevos escenarios. Yo creo que las escenas están y lo que está faltando son como escenarios donde discurran, fluyan y realmente aparezca el duelo, aparezca la discusión amplificada. Pero a mí me parece que no me gusta decir los pibes, las pibas, digamos. Somos poblaciones que muchas veces en las categorías de lo etario achican posibilidades, y lo que hay que hacer es poder conversar con la mayor cantidad de gente posible, diversa y transgeneracionalmente, digamos. Creo que el ejercicio tiene que ser transgeneracional, hablando de esto, de cómo revisar la tradición, cómo refundar el relato, pero inminente, no el relato de los últimos 30 años, el relato de antes de ayer. ¿Qué está pasando con las prácticas culturales? Hablando de prácticas culturales, que por supuesto superan la instancia de los lenguajes artísticos. Hablando de prácticas culturales, ¿cómo nos juntamos en la vereda a tomar porrón? No sé, es como muy elemental lo que estoy contando, pero tiene que ver con eso. ¿Cómo nos encontramos con otro en términos comunitarios? Creo que hay que discutir eso.
Tengo en mi mano Te Quiero Abrazar Mucho, editado por Mansalva en 2020, que te lo agradezco públicamente. Ya lo hice por redes sociales, pero lo voy a agradecer aquí también para que quede registrado. El libro recorre un timeline de la ciudad. Me gusta que en algún momento siento que la protagonista o la autora que va creciendo, la ciudad va creciendo y se va desarrollando a la par. Y es una voz que crece, que falla, que se frustra, que aprende y que sigue adelante. ¿Te sentís transparente en ese sentido o no?
Yo no podría escribir de otra manera. No me preocupa la impudicia, no me preocupa. No me preocupa. No, para eso uso ropa, digamos, pero no, me parece que es medio volver a aquel lugar de libertad del año 86, cuando empecé a darme cuenta que me interesaba la escritura y empecé como a guardar los diarios y a mis impresiones diarias, como decía mi maestra. No, yo no podría entender esto de otra manera, y tampoco sé si la autorreferencialidad es necesaria. Creo que yo tengo ahí como un ejercicio en el que atrás de la pantalla aparecen 4 o 5 lectores cooperantes a los que les voy dando mi hijo, pero decimos un poquito para esto, otro poquito para esto, pero un poco lo cuento dentro del libro, entre los versos, que es como un ejercicio de producción, pero que en ningún momento para mí se ve coartado por la elegancia, por los modales o por la buena costumbre, no, pero para nada, ¿no? Y tampoco sé si es transparente, es lo que hay ahí. Y después sí hay un ejercicio editorial que tiene que ver con cómo lo trabajo yo con una poeta de acá de Rosario, que es, yo digo, es mi control de abismo, que sí, me dice, che, Lina, volví un poquito más, Julia Enrique, volví un poquito más, justo acá, y después está el editor, Mansalva, Garamona y Nico Mogileski, que también dignifican el derrape, pero yo no entiendo el ejercicio de la producción plástica o de la producción sensible si no es desde ahí. Hay metodologías, la mía viene siempre como por ese lado.
Me detengo en dos puntos. Primero de todo, Control de Abismo es una muy buena idea para un nombre de banda de post-punk. Sí. Es muy bueno. Control de Abismo es muy bueno, y también para una remera. Julia, si estás escuchando, me haría una remera.
Yo
que
saqué
diga...
del manual de una aspiradora.
Es muy bueno.
Es de ahí, porque leo manuales. Y en el manual de la aspiradora decía, tiene control de abismo. Es decir, que la aspiradora, que es como un robot aspiradora, llega hasta un escalón y...
¡Apa! Mirá.
Y no se cae.
Es muy buen nombre, Control de Abismo. Y el segundo punto que quiero hacer, esto es un podcast, y cuando yo le hacía la pregunta a Lila, gesticulaba con todo su cuerpo como diciendo, y sí, obvio que no, que no me molesta, como diciendo, soy yo. Así que su expresión corporal decía todo eso. En el libro también hay una poesía muy sensible que también en esos, a lo mejor en esos pasajes de cierta frustración y de aprendizaje, convive con políticos apolillados, con políticos que ya están vetustos. ¿Cuáles son las frustraciones que te dejó tu paso por la gestión pública? Porque hiciste mucho y también siempre estuviste en procesos donde, vos lo mencionabas antes, no siempre cómoda, no siempre agarraste la comodidad como diciendo, bueno, ahora sí, está todo bien. No, agarraste a veces
fierros calientes. Mirá, en realidad la frustración y el aprendizaje en la función pública, en el funcionariaje, en la administración pública, en la política, en realidad casi siempre suenan al unísono o aparecen en paralelo, y hay que tener siempre como el oído pegado a la calle y recordar que uno o una, antes de tener ese lugar de decisión y de acompañar lo comunitario, era un sujeto con autonomía y que necesitaba de los otros para poder hacer. Entonces, cuando más o menos tenés eso en tu formación y en tu, ¿cómo decirlo?, en tu médula ósea constitutiva para relacionarte con los proyectos con impacto comunitario, mirás desde otro lugar y producís desde otro lugar. Lo más interesante para mí es cómo resolver una idea que tiene origen lírico, sensible, y que tiene voluntades que comprometen la intensidad y la subjetividad de los productores culturales y de los artistas. ¿Cómo se resuelve eso en términos instrumentales en una preventiva presupuestaria que hay que defender, que hay que justificar, que hay que respaldar, que hay que instrumentar y que tiene una metodología de instrumentación e implementación que absolutamente no conversa el mismo lenguaje que origina esta necesidad? Entonces, para mí eso es lo más lindo, porque todo después se vuelve indicador tangible, se vuelve objeto de evaluación y, por supuesto, un altísimo compromiso de responsabilidad, porque estás como trabajando con fondos públicos y con voluntades que no tienen absolutamente nada que ver con la intimidad de las personas. Digamos, hay como un ejercicio alucinante, altísima responsabilidad. Para mí es una de las experiencias que más me ha cambiado el modo de sentir y el modo de relacionarme con la realidad, porque aparte he pasado por distintos niveles de gobierno, tanto en la Municipalidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y en el Gobierno Nacional en Casa Rosada. Entonces entendí también que cada uno de esos, cada una de esas administraciones tiene tiempos de gestión distintos. Y cuanto mayor proximidad tenés con las comunidades que esperan tu respuesta, mayor exigencia tenés. Es de como, digamos, alguien que es un jefe comunal no pega un ojo, digamos.
Claro.
No digamos que el presidente los pega los ojos, seguramente tampoco, pero lo que digo es que la escala del quilombo, del problema, es muy inmediata, la tenés cerca, cuanto más más pequeño es el lugar donde trabajas. Así que sí, interesante. Las frustraciones y las alegrías en paralelo. Porque cuando lograste un proyecto que estabas deseando hacía mucho tiempo, en simultáneo hay otro proyecto que está fracasando o que está no funcionando tal cual lo esperado, o que los acuerdos para llegar a ese proyecto no están totalmente sólidos. Hay que trabajar muchísimo con acuerdos previos para lograr un objetivo. Muchísimo.
En Rosario, ¿cómo es dar ese paso adelante a la gestión pública cuando también tiene esto de pueblo chico, infierno grande, y a veces el qué dirán pesa mucho? ¿Te costó?
No, para nada.
¿Lo metiste para adelante?
Cero conciencia del qué dirán. Jamás me interesó ni me preocupó el qué dirán. Pero en lo más mínimo. Solo actúo con responsabilidad.
Estamos grabando este Pasta de Hablar en Sala Varese. Con Lila estamos charlando acá en una mesita, con unos vasos de agua de compañía, el libro y mi anotador. Y también tenemos una batería a medio armar, porque bueno, es una sala de ensayo, muy pituca, pero una sala de ensayo al fin. ¿Cómo es tener un hijo baterista? Porque viste que los bateristas son gente muy especial. ¿Cómo es convivir y criar y haber gestado un baterista?
Y mira, hablando de disciplina, un tipo que entrena todas las horas, que ahora está en sexto año del Politécnico, Rosendo, y ha estudiado música y demás desde muy pequeño. Todas las horas que no está en la escuela o asumiendo responsabilidad, que está obligado porque no le queda otra, toca la batería, digamos. Los fines de semana empieza a tocar la batería a las 6, a las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y bueno, qué sé yo, se convive con su hermana. Hay momentos del día que nos vamos y lo dejamos 3 horas solo para que él pueda tocar la batería. Se convive, también tiene... Yo el otro día pensé que era un sinte, no es un sinte, tiene un pianito con unos colores que yo no entiendo absolutamente nada, bajo, un rincón de percusión. Está explorando ese mundo, produce música y es una sala donde van sus amigos a curtir y a escuchar música, escuchan mucha música. Escuchan música así como diversa de cualquier lado, traída de los pelos. El padre le tira para escuchar X, digamos que le tira a escuchar folclore uruguayo, y después de golpe el abuelo, el Nina Hagen, y aparece como, digamos, ese sincretismo loco de un pibe de 19 años que está buscando qué hacer, pero que se dedica a la música y se quiere seguir dedicando a la música. Y hay que bancar ese proyecto, como bancamos el proyecto de la hermana que estudia medicina y va bien, qué sé yo. Es duro vivir con un baterista y por momentos no podés hacer otra cosa más que escucharlo tocar la batería, ¿no? Porque aparte con el metrónomo, 11 horas por día. Y bueno, entonces hay que tocar la puerta para que salga a comer. Claro. Una cueva, está acobachado con ese universo que está buenísimo, pero hay un momento en todo este delirio en el que te acordás el día que con el padre decidimos regalarle la batería para los 14 años y un poco te autoflagelás doblemente. Claro. ¿Sí? ¿Para qué miércoles se me ocurrió a mí regalarle la batería? ¿Viste? Pero ahí está bien, qué sé yo. Es una ironía esto que digo, pero es real. Lo sentís por un momento, decís, ¿para qué mierda le regalé la batería?
Llegando al final, me causaba gracia esto de que, bueno, que contabas al principio, ¿no? De que, primero de todo, es muy gracioso de que que quieran los padres que sean como Nina Hagen y que te rebeles a la rebeldía de Nina Hagen, ¿no? Como, bueno, es muy lindo eso. Pero a lo mejor vos viste, te pusiste en los zapatos de tus viejos en su momento, cuando iban creciendo tus hijos, como diciendo, ah, ahora entiendo algo de lo que me decía mamá, decía mi viejo o algo.
No, me parece que la vida, mi vieja me dice, viste, vos te quejás, vos no sé qué, tomá, ahora la vida te devuelve, como si hay como una especie de ciclo, fisiología de las relaciones, pero nada, es alucinante tener ahí como esa enciclopedia fresca, emergente, espontánea, que te trae... Que te trae información, te trae cosas que si... Bueno, por ahí hay que conseguir siempre una amiga, un amigo un poco más joven. A mí me reinteresa el desprejuicio y el desparpajo de... Al margen de mis hijos por supuesto, pero en general de las mentes jóvenes, de la gente que se rodea de gente joven. Sí. ¿Viste? Como, no sé, Bochini. Como una cosa así, medio futbolero, pero realmente el Bocha era el Bocha, ya era un experimentado, estaba rodeado de jugadores jóvenes. Bueno, como una cosa así, estar cerca de las emergencias para mí es necesario. Yo hago ese ejercicio, tanto para mi trabajo como productora cultural, hago ese ejercicio, trato de no invadir, respetar, y mirar medio de lateral, pero acompañar cuando se necesita, como una cosa, porque sí noto el paso del tiempo. Digamos, he dejado de ser una joven de 22 años que trabajaba y hacía delirios, y tengo ahora como otras dinámicas de vincularme con el medio, pero sí estoy reatenta a qué pasa con la juventud. En realidad, no por cuestiones de edad, sino por lo emergente, ¿no? Las políticas culturales de lo autogestivo, de lo que plantean los jóvenes hoy en relación a la política, me parece interesante, a la política cultural.
Lila, un gustazo siempre charlar con vos.
Gracias, Lucas. Muchas gracias por invitarme. Disfruto también la conversación.
Y bueno, gracias también por la paciencia.
Pero no.
Estás escuchando Rapto.